comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos cordiales desde Hispanidad Radio. En su hora taurina. Como cada lunes no podía faltar este 20 de noviembre de 2017. Con nuestro querido Juanma Infante en la técnica. Y el contertulio estelar, don Esteban Fernández y Fernández.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos, como todos los lunes.
Bueno, vamos a intentar echar una horita de radio amena para los oyentes, ¿no?
Sí, vamos a intentar resumir toda la actualidad que hemos tenido esta semana por aquí atrás, ¿no? Mira que es difícil porque, lógicamente, estamos en una época de digamos, que ha caído la temporada, pero, sin embargo, siempre hay detalles y recordar y tirar...
Al otro lado del charco, y ahí está la temporada en alza y vamos a... Pero vamos a empezar por un poquito de música, vamos a mirar para casa. Bueno, pues esta semana tuvimos una noticia que nos llenó de alegría, que es el premio a nuestra compañera, es la jefa Menchu, ¿no, Esteban? ¿Me mandaste un WhatsApp?
Sí, porque me enteré al momento y, claro, como es natural, una satisfacción y una enorme alegría que la radio, esta modesta radio local, pues que haya recibido el premio de la Junta de Andalucía, ¿no? Con un trabajo, digamos, una labor callada y oscura, ¿no? Que siempre usa carácter en las radios locales, siempre parece como que no existen, pero sin embargo hacen una labor excepcional, ¿no? En la localidad, ¿no? Llevando la actualidad diaria, que es la que es la que pega en este tipo de información, ¿no?
Y además el día a día, ¿no?
Claro. Y tú sabes que aquí no hay, digamos, días de fiesta ni, ¿cómo se llama?, de fiestas de guardar, ¿no? Sino aquí todo como los cajeros, 24 horas al día, los 7 días de la semana, ¿no? Trabajando.
La verdad, creo que es un premio merecido. Sí, tenemos ya a Menchu en antena. Menchu, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Una enorme alegría para nosotros, compañero de emisora, ¿no? Con que nosotros colaboramos puntualmente, sobre todo en el pregón, que estás incorporado en la retransmisión estos dos últimos años y lo has engranado. Le metes el micrófono a cualquiera de los políticos y no se resisten, entran en la muleta, Menchu.
Bueno, tú sabes que esto es un premio al equipo de Hispanidad Radio,
no.
Siempre estamos al final en todos los acontecimientos importantes de la ciudad y entre ellos, por supuesto, el pregón taurino. No podía faltar.
Es verdad que ya el micrófono de Hispanidad Radio se hace imprescindible en todos los eventos culturales de Huelva y tiene un nombre y muchísima audiencia en la emisora, ¿verdad, Menchu?
Sí, la verdad que ya llevamos muchos años en este mundo y sabemos, ¿no?, que al final es enlazar una actividad con otra, un acto con otro, siempre hay acontecimientos importantes durante toda la programación anual y nosotros intentamos estar en todos los que podemos. No podemos abarcar todo, pero lo intentamos, por supuesto.
Pero no deja de ser un hito, ¿no?, que con todas las emisoras que hay en Andalucía, sea Hispanidad Radio la premiada este año.
Eso es lo que nos cogió por sorpresa, porque es un premio a nivel andaluz. Eso ya, bueno, pues nos ha colmado, ¿no?, de satisfacción, porque, bueno, que te den también ese reconocimiento a nivel andaluz, supongo yo que a todo el mundo, ¿no?, le enorgullece. Y más, como te digo, en nombre de la emisora en general, de Hispanidad Radio, todos los locutores que también han pasado por la emisora haciendo y colaborando con todo lo que podían. O sea que por eso te digo que es un premio en equipo, porque tanto hay que agradecer la confianza, la dedicación, sobre todo los consejos de todos los profesionales, ¿no?, que han estado en nuestra emisora, como por supuesto los que aún continuamos esta labor, que nos parece, por otro lado, importantísima.
Sí, hola, buenas noches, soy Esteban. Por mi parte, me echo felicitaciones porque yo sé que es una labor muy callada que se realizan en muchas localidades, ¿no? Es lo que son las radios locales y parece que no existen, sin embargo llevan a la actualidad diaria, a la actualidad más cercana, ¿no? Llevan ese vacío que muchas veces nos ocupan las grandes cadenas, las nacionales, y que hacen una labor inmensa. Yo tengo experiencia de haber conocido otras emisoras locales, otra localidad, y desde luego cuando me enteré del premio, que se lo comenté a Pepe al momento, pues me di cuenta del alcance, de la trascendencia, ¿no?, de que toda Andalucía, que cantidad de pueblos que son cabeceras de comarca, que tienen sus radios locales, municipales, y a veces con muchos más medios que esta radio, pues yo creo que es, la verdad, que es un mérito enorme. No creo que ahora mismo se sea uno capaz de darse cuenta uno del premio hasta dónde llega, ¿no? Y para mí lo más importante es que esto sirva de estímulo para, lógicamente, seguir cada día con más fuerza, ¿no? Uno sabe el camino que tiene por delante, pero esto te anima mucho más. Es decir, pues tenemos que volcarnos más, porque creo que hay gente que está valorando el trabajo que se está haciendo, claro, aquí, ¿eh?
El reconocimiento es grande.
Sí, por eso siempre digo que un reconocimiento de este tipo lo que nos puede aportar es un revulsivo más a continuar tal y como estamos organizando y tal y como estamos con la programación habitual. Pero más que nada, porque la audiencia también hay que destacarla. Tenemos una audiencia fiel, familiar, cariñosa, que además que siempre que estamos en cualquier actividad, cualquier acto, cualquier tradición de Huelva, incluso en cualquier tema que a ellos les parece importante, pues siempre te dan ese agradecimiento, ¿no?, por esa labor. Por lo tanto, ya no por nosotros, sino por ellos, porque al final todo lo que hacemos es por la audiencia. Por eso siempre digo y englobo, ¿no?, que todos somos el equipo, porque tanto la audiencia como las personas que están en la técnica, que aunque sea una labor callada, pero están ahí. Si no fuera por ellos, no saldríamos nosotros tampoco al aire. Y por supuesto, bueno, nosotros, ¿no? Nosotros lo único que ponemos es voz y sentimiento. Y yo creo que eso es lo que trasladamos a todos los que nos escuchan, que al final lo que hacemos, lo hacemos de corazón y lo hacemos precisamente por ellos. Y sí, es verdad, hay muchas personas, asociaciones, colectivos en general que necesitan voz, y eso es lo que intentamos con un programa matinal por la mañana, en esa media hora, en esa franja horaria de 1:30 a 2, bueno, pues darle también voz a ellos, porque muchas veces no se puede o no abarcamos, ¿no?, todo lo que quisiéramos, pero por lo menos tenemos ese coto, esa media hora de programa de lunes a viernes, si no sale alguna otra actividad o acontecimiento que tengamos que estar a pie de calle, bueno, pues ahí tienen también su espacio. Por eso digo que al final es una radio ciudadana, una radio que intenta a estar al servicio de la ciudadanía.
Nosotros nos alegramos enormemente de pertenecer a esta gran familia, a esta gran emisora, que nos había abierto hueco para que los aficionados al toro tengamos voz, ¿eh? Y nos da mucha alegría siempre compartir con Juanma, que está aquí en la técnica siempre todos los lunes, al pie del cañón, Menchu.
Por supuesto que sí. Por eso digo que yo, aunque personifique en este momento ese premio por culpa de que tenían que dárselo a un programa determinado, en esta ocasión a un informativo de radio, pero sí es verdad que hay muchísimos programas de gran alcance, de gran altura, y sobre todo que hacen, ¿no?, esa labor fundamental de informar, de orientar y sobre todo de tener a esa audiencia fiel. Por eso también hago extensivo todo este reconocimiento a todos vosotros, por supuesto.
Bueno, pues nada, un fuerte abrazo y un beso, Menchu.
Venga, felicidades.
Gracias. Bueno, pues enhorabuena para ti también, Juanma, no has hecho nada, mamá. Participe, ven.
No, sí, yo por supuesto también dar la enhorabuena y ahí se nota el trabajo y es fantástico, ¿no? Cuando se tiene algún reconocimiento, ¿no? Aunque hay que hacerlo siempre por, como ha dicho ella, por corazón y sabiendo hacer las cosas como son, ¿no? Sí, señor.
Vamos, Arta, vamos a empezar un poquito con la temporada taurina. Venga. Y lo que hay en las noticias de México, jornada para Luis David Adame, ¿no?
Bueno, vamos a empezar por lo un poco más feo, más desagradable. Sí, la acogida el otro día de Luis David en Querétaro, que, hombre, parece ser que no ha habido excesivo problema, ¿no? Que se está reponiendo y que, bueno, que creo que vamos dentro de poco reaparecerá, ¿no? Y por otro lado, tenemos también ayer fue la primera, se abrió, digamos, la temporada en la Monumental de México con mano a mano entre Juli y Joselito Adame, ¿no? Con los toros de Teófilo Gómez. Que esto es, digamos, tiene raíces de Santa Coloma. Juli, la verdad que estuvo muy bien, hizo dos excelentes faenas. Creo que calaron mucho en el tendido. Y que la mala suerte, bueno, que pinchó y el primero se quedó en una oreja y el segundo en ovación. Pero que en realidad, pues, se compaginó muy bien con el ritmo mexicano, el ritmo del toro mexicano, ¿no? Entonces ha dejado muy buena impronta de Juli en su primer festejo, que es curioso, cómo se abre una plaza de primerísima categoría con un cartelazo, Juli Adame, y con unos toros que evidentemente en Castel Santa Coloma, con su parte de saltillo, Juli, yo no me imagino en Madrid abriendo temporada un cartel de Juli encerrándose con mano a mano, con Vitorinos, por ejemplo.
Bueno, pero allí es...
Yo sé que es distinto, ¿no? Claro,
Juli allí maneja otros registros.
Decirte que es difícil, ¿no? Que aquí siempre ponemos a lo mejor una planificación de temporada un poquito diferente, ¿no? Y allí empiezan fuerte porque los gallos, digamos, están de hecho, por ejemplo, el día 3 de diciembre en la misma se presenta Ponce.
No, y toca rey con un mano a mano con el payo.
Sí, pero también,
¿no?
Por ejemplo, quiero comentarte lo de Ponce, porque no es que haya una rivalidad, pero mira, ahora esta tarde ha comentado que los honorarios de ese día lo va a donar a la Fundación Carlos Slim, y él a su vez la Fundación lo va a multiplicar por 5, ¿no? Para los damnificados por el terremoto. Casualmente con la misma ganadería de Teófilo Gómez, que es una ganadería señorial en México, ¿no?
Eso, a mí me llama mucho la atención estas cosas que tú estás diciendo, uh-huh, de que no se transportan a la temporada española, ¿no? Que hay gestos que allí se ven más normales, uh-huh, y aquí no se consiguen, ¿no?
Sí, bueno, es que, digamos, muchas veces hablamos del toro, pero la estructura de México es diferente
a la española. En otros países de...
Sí,
de América Taurina hacen cosas que...
Sí, pero, por ejemplo, yo que he estado esta semana, he profundizado más en los estudios, porque fui a la conferencia el viernes pasado sobre las toreros de plata que fueron allá a México, en el siglo pasado, y es curioso como allí ya de entrada había siempre un modo de torear, en aquí se llevaba otro, hubo sus encontronazos, muchas cuadrillas no fueron aceptadas, el modo de torear de aquí de España no fue aceptado en un principio. Estoy hablando pues precisamente, mira, 1836, cuando casualmente se independiza México, y casualmente en ese momento estaban entrando toreros españoles. Tú imagínate el conflicto que se formó en aquella época con toreros españoles cuando se independiza México. Allí llegó un torero que se llamó Gaviño, que fue el que prácticamente durante 50 años fue el padre de la tauromaquia de México, que personalmente es muy conocido en Puerto Real, porque nació allí en Puerto Real, en Cádiz. Y este Gaviño pues fue el que fue introduciendo haciendo un sistema mixto entre el sistema mexicano y el sistema español. Por ejemplo, allí el caballo no tenía, solamente tenía una especie de peto, un poco de cuero en los pechos y los laterales, aquí y se iba sin, se, los picadores iban lógicamente con el sistema de sin peto, una pica muy larga que allí no gustaba, la forma de entramatar por la pie, todo ese sistema, has visto que en México era diferente, que fue siempre ha sido un poco diferente.
Allí, bueno, siempre ha habido grandes picadores, ¿eh?
Sí, 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 pero claro, pero mira, por ejemplo, que te estoy comentando, allí había que vestirse como es natural, con la ropa charra y esto, y sin embargo de aquí, pues lógicamente pues encima ya con la vestimenta propia de y muchos sitios no eran aceptados, y ahí dice, bueno, he leído prensa y recorte donde lógicamente pues muchas veces casi bueno, te tiraban piedra, te tiraban hasta con la bebida que estaban una especie de jarras de cerveza que tenía, te la tiraban a las cuadrillas porque no aceptaban el sistema de que se traía, ¿eh?
Yo recuerdo un conflicto más sí. cercano en los tiempos, ¿no? Sí. Que era el tema de las cuadrillas, ¿no? Que sí. los toreros españoles sí. no querían las sí. cuadrillas nativas.
Bueno, eso, ¿no? eso
un convenio, ¿no?
Exactamente, sí. Mitad... Sí, sí. Bueno, eso todavía sigue en vigor.
Exactamente, que se mantiene todavía. Sea,
claro, vamos a ver. Cuando, lógicamente, hay empresarios que han intentado meter más toreros españoles. De hecho, la normativa actual que hay actualmente en México es que tiene que ser mayoría de toreros, de dos, o sea, de los tres, dos toreros mexicanos y un español. Y normalmente en la mayoría de las plazas, sobre todo las que llevan ciertos empresarios, se hace al revés. Con lo cual, la asociación de toreros de aquella época del sector, pues normalmente siempre tiene sus reivindicaciones y siempre tiene sus protestas, ¿no? Y algunas veces son atendidos, se modifican unos carteles, pero otras veces no quieren meterse contra el poder de ciertos empresarios que son muy fuertes, ¿no? Entonces ahí tenemos que todavía hoy vienen las reivindicaciones, las problemáticas. Me acuerdo ahora mismo, por ejemplo, con Alberto Valleres, que lleva 9 plazas de toros en México. Aparte tiene 4 ganaderías más la de Zalduendo, ¿no? Y entonces él suele llevar siempre los carteles 2 españoles y 1 mexicano, cuando la normativa allí te está diciendo que tienes 2 mexicanos y uno español. Ellos dicen, esta gente de los empresarios dice porque lleva más gente. La asociación de toreros de allí todos los días está reivindicando que se salta la normativa, llegan unos acuerdos para que si no pueden modificar con cartel siguiente, o sea que eso sigue todavía en vigor, ¿eh?
Pero bueno, el tema era de confianza, ¿no? De que tú como te vas a tu primer peón de confianza y ellos que te imponían tener 2, ¿no?
Poner sí, claro.
Tú sabes que durante la lidia es fundamental para que el toro luego rinda en la muleta, y si haces una mala lidia, pues entonces, claro.
Sí,
aparte que dejas parados aquí en España al resto de la cuadrilla, ¿no?
Claro. Eso no, evidentemente nada más que te trae problemas por todos los sitios, tanto al torero como al resto de la organización de los festejos, ¿no? Bueno, avanzando un poquito, podemos comentar también que Perú se hace la tercera del Señor de los Milagros, y ahí tenemos a Escribano, Ureña y Garrido, casualmente, mira, los tres españoles, que bueno, la ovación, en realidad no, la verdad no tuvieron mucha suerte con las espadas, y en los toros de Santa Rosa son del ganadero el padre de Galdós. Luis Alfredo Galdós, que esto allí se ha introducido ya en Caste Juan Pedro. Es decir, en muchos sitios está entrando ya bastante en Caste Domé. Anteriormente, bueno, no es falta decir que en el siglo pasado en México entraba todo Saltillo y Santa Coloma.
Este año es una corrida de Daniel Ruiz, ¿no?
Sí, ha ido para allá, sí. Cada vez se está, te estoy comentando, ¿no? Cada vez antes te decían que lógicamente, pues bueno, parece como que el toro de Domé no se iba a adaptar mucho, que iba a tener más dificultad y que era más duro, ¿no? Los otros encastes. Sin embargo, estamos viendo ahora que, bueno, pero en todos los sitios, mira, por ejemplo, también se ha presentado el cartel de la Feria de Quito en la Plaza de Belmonte, ¿no? Y tenemos ahí un cartel, no te puedo decir que sea más español, porque parece que es un cartel que está hecho o que estuviese hecho aquí en Sevilla, ¿no? Porque fíjate, para Fandi, Castella y Colombo. Y el 1 de diciembre, esa corrida es un festival dedicado a la Virgen de la Esperanza de Triana, que es una cosa curiosísima, que en la plaza de Quito, en Belmonte, se haga un festival dedicado a la Esperanza de Triana, ¿no? Y el segundo, el 2 de diciembre, que se celebra un festejo goyesco, curiosidad, ¿no? Para Ferrera, Roca Rey y Ginés. Y bueno, y encima después tenemos un festival donde interviene, bueno, invitado el grupo de Raya Real. Es decir, que bueno, que te estoy hablando de Quito, la segunda plaza de Belmonte, no la monumental, ¿eh? Es un festival más español imposible. La ganadería son de toros de Triana, casualmente, como es natural, que es un encaste de Domé, Andilla, que es del empresario José Luis Cobo. Es decir, que hay muchos países, muchas ciudades que tienen tanta influencia española y no tienen tantos problemas como en México. sea, que además estos carteles serían muy difíciles de llevar tres toreros españoles en México.
¿Qué se sabe del ritmo de Roca Rey? Sigue como la temporada española en alza, arrollando.
Bueno, tengo en cuenta que está empezando, todavía no han llegado las grandes, digamos, las grandes citas. México es fundamental y ahora, lógicamente, en algunos ha empezado, no está mal, porque lógicamente el otro día también estuvo bastante bien, pero digamos que, digamos, está empezando la temporada, ten en cuenta que van a ser 3-4 meses, hasta febrero, marzo, ¿no? Son 3-4 meses de mucha actividad. Entonces, lógicamente, ellos saben que la prueba cumbre fuerte y fundamental es México, sobre todo México, ¿no? Y después, pues bueno, acercándonos un poquillo más, por aquí hemos tenido ya otros niveles, pues en Vista Alegre, recordando la época de
la famosa
Pablo Molinari. La oportunidad, nunca
la
me
oportunidad
he dicho.
La oportunidad de Pablo Molinari, que fue el vencedor en aquella época de los Lozano.
Exactamente, fíjate que hemos pasado de las plazas de primera y super nivel a la que se ha celebrado en Madrid este fin de semana, ¿no? Y bueno, ha triunfado Manuel Pereira de Badajoz, en segundo Villita de Madrid, la Escuela Taurina de Madrid, y tercero Valencia. Valentín Hoyos de Salamanca. Sí me llama la atención de que los triunfadores siempre son esos, extremeños y madrileños y de Salamanca. No he visto andaluces, digamos, allí en las escuelas, bueno, como siempre, ¿no? Tú sabes que es la vieja reivindicación.
¿Han participado andaluces?
Prácticamente no. Yo no lo tengo contabilizado, si de tanto ha habido alguno que haya que sea, digamos, que sea andaluz, no, yo no lo tengo contabilizado. De hecho, fíjate, el triunfador de Badajoz, que están trabajando muy bien, la Escuela Teórica de Badajoz, la de Salamanca, que es una super escuela, que sabemos que también matricula más de 100 alumnos hace un mes cuando empezaron, y la de Madrid, ¿no? Y utilizaron, mira, por ejemplo, los toros de Guadajira, que son toros de encaste martelilla, que están ahí en feria, en un pueblo de Badajoz. Una ganadería, vamos, que no es conocida, pero que parece que está trabajando bastante bien, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, a nivel ya de Gijón, que he tenido algunos compañeros que me pasaron comentarios, ¿no?, de que el otro día de la comisión de participación, que había rechazado la petición de si son si puede, de la prohibición de los toros en la Feria de Begoña, y que parece ser que, bueno, que con los votos del resto de partidos, pues se eliminó esta petición, y bueno, por lo menos el año que viene sí habrá toros en Gijón, con lo cual vemos que hay que estar muy al loro, hay que estar muy, muy actualizado en todas las localidades, sea Alicante, sea Gijón, cualquier sitio de España.
Está recorrido lo de Baleares, ¿no? Lo de Palma,
sí,
de Mallorca.
Sí, por supuesto.
El Constitucional, y a la espera de que se tome vuelva a la normalidad haciendo de todas las cosas, ¿no?
Vamos a ver la normalidad como vuelo. Pues mira Barcelona, que aunque...
Barcelona hay un rum tum...
Ha hecho rum rum.
Que por detrás vamos a ver que puede haber todo pronto en el 2018.
Sí, sí. Lo único que pasa es que, bueno, que este rum rum que se hablaba de ahora en diciembre, pero no sé yo, Barcelona ahora en diciembre, ¿cómo va a estar con la que tienen encima, no?
Depende de las elecciones, pero vamos,
claro,
que...
Evidentemente, no, claro.
El bloque constitucionalista, nacionalista, gana, ¿no? Pues puede que haya toros muy pronto en la Monumental.
Sí, o por lo menos será más fácil. O por lo menos ya socialmente puede haber otra especie de protección y invitar a los empresarios a que den el paso adelante y organizar las corridas. Mientras ha estado el bloque este, pues ha sido más difícil, por no decir imposible.
Bueno, abrimos un poquito la sesión del libro.
Sin problema.
El comentario de texto sobre el viaje de los toros al sol de Alfonso Arabalón, que has leído durante esta semana. ¿Qué te ha parecido? Que es un libro señero y...
Sí, bueno, pues, hombre, me ha encantado, sobre todo por la redacción, pues, Alfonso Arabalón, hombre, pues, la verdad que, hombre, su literatura, su verbo y la forma de la estructura del libro está muy bien, es un encanto. Yo prácticamente dos días o tres días, ¿no?, me lo he leído y, hombre, me ha traído muy, yo creo que, bueno, falta, como tú lo comentaste otro día, decir que es de obligada lectura para cualquier aficionado, digamos, de toda la vida. No de ahora moderno, ¿no? Entonces, claro, está centrado en los años 70, ¿no?
Claro, claro.
Se nota al hablar de los encastes. Y bueno, ese viaje que hace por las dos zonas grandes taurinas españolas, que es evidentemente Salamanca, las dos grandes provincias, Salamanca y Sevilla, que es donde están la mayoría. De hecho, en la Unión me parece que hay 60 y tantas en Salamanca y otras 60 y tantas en Sevilla. Y bueno, a mí, hombre, me trae muy buenos recuerdos, porque, hombre, escuchar y hablar de Graciliano, de Alipio Pérez Tabernero, ¿no?
Que has perdido, ¿no?
Claro, los Galaches, cómo se tentaba en esa zona y en los años 30, 40, 50, ¿no? Pues claro, hoy día pues vemos que hoy una ganadería tiene tres hierros y en aquella época esto sería impensable, porque lógicamente allí era uno prácticamente, ¿no?
Uno
y familiarmente, que venían claro, de padres a hijos, ¿no?
Y con dedicación plena, ¿no?
Total. Y después, pues bueno, cuando se traslada aquí abajo a Sevilla, pues bueno, hombre, muy entrañable su visita aquí al Litri, ¿eh? Que lo titula como en el camino de ser un buen ganadero. Por supuesto, pasa por Urquijo, ¿no? Que le llama la gran despensa de la casta, lo que lógicamente después sería la unión entre Murugo y Urquijo.
Martín Berrocar también toca, ¿no?
Martín Berrocar, sí, como el ganadero de autobús, le comenta, como el inicio de una cosa llamativa, ¿no? Pero después yo me quedaría con dos, ¿no? Que han sido la base de muchas ganaderías y que desgraciadamente se han ido perdiendo. Que lógicamente Buendía después su visita al Toruño, ¿no? Con Guardiola. Entonces, hablar de los Guardiola, pues imagínate, y desgraciadamente, y mire cómo ha terminado ese encaste, ¿no? Mira cómo ha acabado. Y hablar de los Buendía, pues, por lo que queda hoy, pues bueno, lo de Revuelga y, en fin, de lo que eran esas ganaderías.
La expectación que tenían Sevilla los Guardiola los lunes de resaca, ¿eh?
Los lunes de resaca.
Los lunes de toro de mucho éxito.
Claro, porque ese toro metiendo la cabeza abajo y es que es un encanto. Y sobre todo aquí cuando dicen los tentaderos, cuando él eso tentaba, pues no, esas vacas que te quitaban del sitio y que te dejaban, vamos, casualmente en uno de los apartados vine hablando de Emilio Oliva y el otro día el viernes lo saludé, se lo comenté. Y esto fue en el 71 y lo recordaba perfectamente que te había tenido la cogida en la pierna y que se lo tenía hinchada y una vaca allí en Toruño, en la hacienda San José, casualmente. Oye, que 50 años después se vuelva. Y por supuesto, lo vuelvo a recordar. Y por supuesto no quiero dejar de olvidarme de Pablo Romero, ¿no?
Aparte del capítulo de Pablo Romero, sí.
Señor de los cuatro cuarteles, sí, porque la ganadería las tenía estructurada, los toros de un año, los de dos, de tres, de cuatro. Y después, pues, cómo vendían esta gente, los grandes ganaderos antiguos, con ese cajón, ¿no? Y tú venías con el dinero, lo ponías en el cajón y cerraba el cajón y decía, ya te llevo yo y te cojo, te digo esto, con el dinero que tú has traído, te puedes llevar esto, esto y esto. Porque esos son los toros que yo más o menos confío en ellos, no el tema que vino después. Y en el libro, pues, casi todo hace hincapié en el famoso afeitado, era la moda, ¿no?
Sí,
los que afeitaban.
La lucha del afeitado. Pero en definitiva es un libro recomendable
un libro obligatorio. Hoy podríamos meterlo de la funda, ¿no? En vez de la afeitada podríamos hablar de la funda. Es decir, que tú sabes que cada época...
Bueno, pues recuerde los oyentes, Viaje a los Toros del Sol, de Alfonso Navalón, de Alianza Editorial. Lo puede conseguir perfectamente. Y me traes tu colección hoy, dos volúmenes de Torería Onubense, del historiador Antonio José Martínez Navarro, dedicado a toda la historia de personajes del mundo del toro de Huelva.
Sí, eso es que me lo tengo allí en casa y digo, bueno, pues te voy a llevar porque muchas veces nos ponemos, casi siempre, vamos a estudiar el torero. Y el otro día recordábamos cuando veíamos la cantidad de toreros de plata y picadores que habían ido a América y que no se les conocía prácticamente, ¿eh? Pues aquí tenemos una buena muestra de toreros del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Toreros de plata, de aquí de Huelva, ¿eh? Entre novillero y toreros, que lógicamente yo creo que, bueno, debíamos algún día de hacer una especie de, bueno, de apartado, de pequeño estudio, repaso, ¿no? De toda esta gente que tienen el mismo derecho a ser reconocido, ¿eh?
Por supuesto.
Igual que a lo mejor siempre hablamos de Litri como es natural y su saga, con todos los méritos que ha tenido y que también debíamos de recordar a todos estos aficionados que no han tenido tanta suerte, que no han llegado a ser tan famosos.
Intentaremos contactar con esta señora para que esté con nosotros y nos hable de todos estos señores, de la historia de Orina, porque aquí hay una labor de investigación muy... muy ardua, muy larga, que se remonta a mucho tiempo atrás, aunque lo hace quizá por orden alfabético, ¿no?
Sí.
Y tenemos
sí.
aquí a muchísimas personas, entre ellos a nuestro antiguo compañero Pedro Macías, Pedro Quintero el Gallero, Manuel Puga, Rafael Navarro, el Batalla, en fin, una larga lista de nombres, Pirfo.
Sí, de todos los Pirfos, sí,
Venancio,
todos.
En fin, esto es de verdad, hay que hacerle un repaso y darle su...
Sí, porque yo creo que se merecen y que no puede quedar en el olvido, ¿eh? Igual que hay libros aquí que lo tiene, pues tenemos que sacarlo a la luz y darle un día su sitio.
Ahí está.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, ya te termina, ¿no? También me has traído lo de Chicana.
Sí, bueno.
De Chicana, toreros románticos en Chicana, que ha habido un simposio también allí, ¿no?
Sí, bueno, como ha sido la semana esta, la semana anual, ¿no?, de la Escuela Taurina, pues bueno, y como se ha creado el premio este año para el cartel dedicado a uno de los toreros famosos, claro, evidentemente, de José Redondo, porque el término chiclanero hemos encontrado hasta 4 o 5 toreros que se llevan el sobrenombre chiclanero. En México había 3 o 4 que se llaman chiclanero, todo el que había nacido llevaba un chiclanero. Y entonces, bueno, pues te he traído el librillo este para que lo...
Echaremos
un vistacillo, venga.
Bueno, haciendo resumen de la temporada, ¿no?, de las cosas importantes que poquito a poco hay que resaltar de la tauromaquia, ¿no? Todo que le da apoyo y resalte y hace aficionados, ¿no? Tenemos en antena a Eduardo Porcuna. Eduardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Que nos atiende desde Osuna, su localidad de Alcar, que por cierto, dentro de poco es el ciclo vuestro, ¿no?
¿Perdón?
El ciclo cultural vuestro es dentro de poco,
sí,
¿no?
Sí, bueno, ahora cuando pase Navidad, en febrero, a mediados de febrero, hacemos las jornadas taurinas aquí, sí.
Exactamente, que también ya va en que la cuarta edición, quizás, Eduardo.
No, quizás vaya ya por la, me parece, 19.
Anda.
19 edición de las jornadas taurinas. Ahora hace unos días hemos tenido, como cada año, el resumen de la temporada, que nos ha acompañado Pepe Luis Vázquez y los dos alternativados en Sevilla, Pablo Aguado y Rafa González Serna.
Una charla
muy interesante.
Bueno, pues quería presentarle a los oyentes a Eduardo, que lo conocemos por su labor fotográfica y generosa, que a través de Facebook, él con su recorrido por las plazas de Andalucía sobre todo, y aunque también ha ido a Madrid, generosamente vuelca en el Facebook una galería impresionante de una calidad tremenda, que de verdad da gloria de verla, Eduardo. Y que cada vez creo que tiene más seguidores y que es muy importante, ¿no?
La verdad es que sí, que el tema de las redes sociales nos está beneficiando mucho a todos, ¿no? Porque nos da a conocer. Yo llevo 30 años en la fotografía y prácticamente desde que se inventaron las redes sociales, pues te da a conocer mucho más, por supuesto, claro que sí.
Desde luego que sí, las redes sociales te catapulta, ¿no? Te dice muchas veces que la fiesta es una cosa anacrónica. Y en cambio, con la modernidad de las redes sociales, al contrario, te engancha muchísimo más.
Sí. Yo la verdad es que yo tengo archivos, pues imagínate, de 30 años atrás, pues imagínate la de fotografías que puedo tener. Y la verdad es que antes, pues sí, en exposiciones que hacía, podía poner alguna foto, pero muy pocas, ¿no? Porque claro, de tantos archivos puedes elegir 40 o 50 por una exposición. Pero hoy en día, con Twitter, con Instagram, con Facebook, con montones de redes sociales, pues puedes poner mucha más cantidad y te das a conocer a nivel mundial. Tú cuelgas una foto y a los segundos ya la están viendo en todo el mundo, todo aquel que sea aficionado.
Así es. Te has hecho un pelín famoso también por esa galería de bellezas andaluzas, ¿no?, de señoras que están en los tendidos.
Sí, yo suelo hacer eso porque yo suelo meter carpetas de 1000 fotografías, 800, 500, lo que es la corrida completa, ¿no? Y claro, si pone una carpeta con 1000 fotografías, solo toro y torero, pues la verdad es que llega un momento que tiene que ser uno muy, muy aficionado para que vea todas las fotografías, ¿no? Y entonces pues meto mucho de tendido, de detalles, de muchos momentos que no hay toro, pero que sí, del ambiente. De la corrida, y la verdad es que tiene mucho éxito.
Esteban.
Sí, hola, buenas tardes, soy Esteban y nada, algunas veces he visto la foto y la verdad, felicidades porque tiene una calidad excepcional. Y gracias. Lo que comentaba, hombre, siempre hablamos de internet y está en este caso la parte buena de internet, ¿no? Que digamos se te abre el mundo totalmente.
Tiene sus pros y sus contras, por supuesto.
Como es lógico, sí. Pero en el mundo taurino la verdad que nos acerca, porque en todo, ahora mismo puedes tú contactar con aficionados y con páginas y con fotos de cualquier bueno, de lo que está ocurriendo
en México ahora mismo.
En México, en Acho, en cualquier sitio, la verdad es que sí, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, que al segundo pues estamos viendo anoche mismo, estaba en directo la corrida de México,
sí.
y estaban ya poniendo la fotografía, estábamos viendo prácticamente en directo.
Sí, en Instagram también. Ellos son muy, los mexicanos y apuran mucho el Instagram, ¿eh? Cuelgan bastante fotografías de los festejos.
Sí.
Sí, ¿no? La parte buena que tiene, que lógicamente se nos abre, muchas veces, hace unos años, pues lógicamente conocíamos y dominábamos más o menos la tonomaquia de nuestra zona, de nuestro sector, nuestra provincia, nuestra región, ¿no? Pero hoy día prácticamente es que, yo qué sé, tenemos a la mano todo el mundo, ¿eh? El mundo taurino, ¿eh?
Sí, sea
en Francia, sea en México, sea en Ecuador, donde sea, incluso en ganadería, igual, porque hoy día ya hablar de los ganaderos mexicanos, de Teófilo, de Piedras Negras, no sé cuánto, hace unos años nosotros esto era chino.
Nadie sabía quién era, claro, es que no lo conocíamos, no sabíamos quién eran.
Claro,
igual
claro.
Que ellos no sabían nada de, así más íntimo de nosotros, ¿no? Conocerían
sí.
Las cuatro plazas más importantes.
Y los encastes.
Claro.
Sí, porque ellos siempre han conocido más de nosotros que nosotros de ellos, ¿no?
Sí.
Claro, y entonces ahora pues prácticamente con el mundo entero puedes contactar con la sociedad Vesla, que son de ganaderos, de cualquier persona que antes no se metía, ahora ya sabe de qué encaste, de dónde viene el hombre, cuándo lo compró, con quién lo... la verdad.
Hay más cultura y la gente más preparada, más...
Sí, totalmente.
Yo conozco casos de gente que casi no van en directo a las plazas de toros y te pones a hablar con ellos,
sí.
Y están más puestos que uno.
Digo, sí.
Yo a ti no te he visto nunca en una plaza de toros.
Sí.
La verdad es que están, gracias a eso,
claro.
A internet y a la y están súper empollados, están
claro.
Al día en todo.
Y que los canales de televisión muchas veces no hace falta ni la plaza, lo ve en casa
claro.
Cómodamente, ¿no?
Sí.
Eduardo, esta popularidad también está facilitada muchas veces a lo mejor cambiar la altura del objetivo, y antes estaba más entendido y ahora accedes a los callejones, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque para ser un fotógrafo como soy yo, que voy por libre, que no trabajo para ningún medio, y es muy complicado, pero gracias a Dios será por que me ven en las redes sociales o me ven en los trabajos que hago, que ya me acreditan en Andalucía en todas las plazas, aunque tengo una espinita clavada con Huelva, que es una de las ferias que veo todos los años y tengo mi espinita ahí, pero bueno, y el resto de las plazas de España en casi todas voy acreditado,
con lo difícil
que es sin ir con un medio, yendo solo, ¿no?
Sí, es complicado, sí.
Es complicado.
Y se ven los toros desde otro ángulo, ¿verdad? Desde abajo,
se
¿no?
Se ven desde otra perspectiva totalmente distinta, incluso para la fotografía. No es lo mismo una fotografía hecha desde arriba, que el torero es un enano y el toro se ve mucho más pequeño. Además, hacerlas a nivel de ruedo, ¿no?
A pie de plaza.
Claro, y la verdad es que quedan súper, bueno, muy impresionante la diferencia desde el tendido al callejón.
Así es. ¿Blanco y negro o color? ¿Qué prefieres?
Las dos cosas me gustan, porque el colorido en el tema taurino es muy importante, aunque hay fotografías que en blanco y negro son espectaculares, ¿no? Pero lo bonito de la corrida de toro, la tauromaquia, o como queramos, el color le da mucha fuerza, aunque siempre hay momentos que en blanco y negro quedan muy bien.
Habla
de las dos cosas.
De tu recorrido por aquí, ¿qué es la plaza que más encanto tiene para hacer fotos?
Para mí las que más me gustan de aquí de Andalucía, por supuesto Sevilla, Ronda, el Puerto,
sí,
Málaga tiene mucha luz también, una plaza muy buena para hacer fotografía.
Antequera, dice Esteban.
Antequera, muy bonita, claro. La plaza de toros está que es una joya.
Una joya.
Son todas plazas que son monumentos.
Sí, todas las plazas decimonónicas son una maravilla.
Sí. Por supuesto, Huelva también, la plaza de toros de Huelva me encanta, y además, aparte de eso también, tengo muy buenas fotografías de ahí de Huelva y salen muy bien.
Sí, eso
cuando la haces desde abajo, desde el callejón, y se ven esos ladrillos por encima de las tablas, que es muy bonita la plaza de Huelva.
Sí, y si te vas a la sierra, ya es para el morir, porque claro, hacer una foto en el monasterio, pues imagínate, ¿no?
El entorno
ya es morirse, vamos.
Gracias a Dios tenemos en Andalucía plazas que son monumentos históricos, ¿no? Que es una maravilla poder hacer allí los trabajos, ¿no?
Sí. ¿Y cuál es el torero más fotogénico para ti?
¿Perdón?
¿El torero más fotogénico, que tú disfrutas más haciendo fotos o cuando...?
Bueno, sí, la verdad es que yo soy más partidario del torero de pellizco, de arte, ¿no? Mis toreros los admiro a todos, ¿no? Y fotografío a todos y los respeto a todos, pero yo soy más del torero de arte. Y la verdad es que ahora mismo de los que tenemos, que esperemos que el año que viene lo volvamos a tener, Morante es muy fotogénico.
La foto tuya de... la foto del trincherazo de Ronda, sí, es colosal, vamos, ¿eh?
Es que es un torero que puede fotografiarlo sin toro, con toro, es que es fotogénico de todas las maneras, ¿no? Ese, por ejemplo, ese mismo día en la silla, antes de poner las banderillas, es que ahí nada más que con la silla tiene un reportaje de fotos.
Sí,
antes de que se vea el toro ya tiene ahí un reportaje. Y la verdad que es uno de los toreros más fotogénicos, hay muchos más, ¿no? Manzanares también muy fotogénico, llena mucho la plaza, Talavante, ¿verdad? Hay muchísimos.
Así es.
Sí, no, estabas hablando de los toreros de arte, y yo estaba viendo aquí los cuadros de los toreros románticos que le pasó a Santa Pepe, y es que Morantes podía estar perfectamente en el siglo XIX,
sí, encuadrado
al lado del cuadro de Paquiro, lo estoy viendo, o sea, es que es lo mismo, son toreros románticos totalmente, de la Montera, las Patillas... que los cuadros, el cuadro de Cabana, que en prácticamente son cuadros en foto.
Son pinturas. Cada claro. Fotografía que ve de un torero de este tipo, igual que Curro Romero, Rafael de Paula,
sí.
Ese Manzanares padre, que en paz descanse, esos toreros eran súper fotogénicos, llenaban mucho la plaza sin toro. Y cuando hacían un lance, eso era una pintura, no era una fotografía, era espectacular.
Sí, una sucesión de cuadros, sí, totalmente.
Sí, lo veo yo.
Eduardo, ¿y técnicamente con qué máquina te manejas?
Yo desde que empecé con Nikon, y claro, poco a poco, como voy por libre, como ya te he dicho, que no tengo nadie que me subvencione, ni ningún periódico, ni medio que me pague las cámaras, pues empecé con Nikon, y compraba ya objetivos Nikon, y claro, como los objetivos no te sirven de una cámara para otra, por ejemplo, de otra marca, por supuesto,
claro.
Pues he seguido siempre con Nikon, y sigo, trabajo con Nikon.
No, la verdad que tiene que ser una afición muy bonita, lo que pasa que, bueno, si vas por libre, bueno, supongo que te costará un dineral, ¿no?
Me cuesta media vida.
Claro.
Y gracias a Dios que ya llevo unos años, como hablábamos antes,
sí,
de que ya me acreditan en montones de plazas y por lo menos me ahorro el dinero de las entradas, pero yo antes se lo hacía todo por mi cuenta, viajar, entrada, las cámaras, bueno, es que es un gasto horrible.
Bueno.
Cuando era con los carretes, cada carrete valía 6 euros,
sí,
revelarlo
sí,
otros
sí,
6.
Claro.
No, a mí el tema de económico con los carretes no era la traba, era que tienes 36 fotografías,
sí,
y tenías que estar cambiando a lo mejor en el momento justo.
Claro, claro.
Te quedaba, y había que ser mucho más selectivo, no podías hacer ráfagas.
No, tenías que hacerla una a una, y lo que dices es que en el momento más inoportuno se te acababa el carrete,
sí.
Ahora cambia el carrete, total que...
No,
incómodo.
Antes era más difícil ser fotógrafo taurino, hoy con las ráfagas y con las cámaras digitales que tú puedes hacer 800...
Pero de todas maneras, a mí me encantaba ante el carrete. Yo fui de los últimos quizás que entré en lo digital. Yo aguanté con carrete hasta última hora. A mí el carrete me encantaba porque era una cosa que no podía retocar. Era la foto tal como salía. Hoy cualquiera que maneje bien un Photoshop,
sí.
Persona que maneje bien Internet...
Hace otra foto.
Con una fotografía mala te la hace buena. Y
sí,
antes
sí.
No, antes con el carretera, eso es lo que hay y eso es lo que hay.
Ya, pero vamos, ahora hay más probabilidades de hacer una foto mejor, ¿no?
Sí, por supuesto que sí, ahora puedes sacar la secuencia completa del lance. Claro,
hoy en día no te pierdes detalle. Tú estás con la cámara. Enfocada, si eres atento, un fotógrafo, estás atento a la lidia, sí. Puedes hacer fotos de muchísimas cosas que antes no podía.
Antes no podía, ni la hacía, ¿no?
Yo no podía.
Yo tengo en los archivos, en los discos duros, tengo corridas de hace de 10 años para atrás, en la que más hay 200 fotos, 150, y hoy en cualquier corrida tiro 3.000 fotos.
Bueno,
me varía mucho.
Eduardo, nos saluda, nos manda un saludo para ti, nuestro amigo Arismendi.
Un fuerte abrazo, claro que sí.
Que pones tus fotos en las cosas del toro, que tus fotos son
fenómeno,
imágenes estupendas, y que es cierto que en Huelva te ponen muchas trabas.
Es la espinita que tengo clavada, no sé por qué, oye, la verdad es que en todas las plazas me atienden y les mando correo electrónico, me busco hasta incluso periódicos o medios para que me acrediten, y oye, nunca, no sé por qué.
Intentaremos, o sea, tu cabre.
Venga, no te preocupes, pero que de todas maneras seguiré yendo a Huelva, aunque sea desde el tendido.
De incógnito.
No, desde el tendido me voy a entender desde allí, hago las fotos, pero claro, la verdad es que
se hace
mucho mejor y mucho más detalles desde abajo que desde arriba.
Sí. Y otra cosa, Eduardo, el momento de la fotografía taurina yo creo que está en alza, ¿no? Que también tiene un reconocimiento muy grande, ¿no?
Sí. Yo la verdad, el año pasado me llamaron a Nueva York, hice una exposición de fotos en Nueva York, di un pregón taurino en Nueva York que se hace cada año.
¿En el Club Taurino de Nueva York?
El Club Taurino de Nueva York. Después he hecho exposiciones aquí en España, en Andalucía, en la mayoría de las ciudades, en Madrid, en Bilbao, en San Sebastián, en Vitoria, total, que aunque ahora tengo un poquito más dejado el tema de las exposiciones, pero que he hecho exposiciones por casi toda España. Y lo de Nueva York fue muy gratificante, hombre, que te llamen para hacer allí una exposición y dar un pregón, para mí fue un hecho importante.
Así, así, no, de verdad que...
Y hombre, más siendo un fotógrafo por libre, que no vivo de la fotografía, claro, y que claro, no estoy metido en ningún medio, ningún periódico que pueda...
bueno, pero eso en el ojo clínico, en el ojo del encuadre, quizás sí, sí, lo realce más, ¿no? Porque
yo creo que sí, trabajas más y haces las cosas a tu gusto, no, nadie claro, le claro, dice, oye, quiero este tipo de fotografía o quiero aquello, ¿no? Y de esta manera pues lo hago por libre y lo hago a mi gusto y la verdad es que a la mayoría de la gente le gusta, ¿no?
Así es, ya para nosotros desde luego es un placer entrar, bueno, desde que te conocemos, ¿no? Entrar sí, ahora claro, en las redes sociales y ver tus trabajos en cada plaza. Sí, sí. Por muchas imágenes que cuelguen, las vemos todas, ¿eh?
Sí, sí, a mí me agrada y además muchísimo, que personas que ni conozco siquiera, ¿no? Pero los tengo como seguidores y como amigos en Facebook, en Twitter, y te ponen cosas que te engrandecen, ¿no? Te digan, oye, que veo mejor la corrida en tu fotografía que en directo. Sí. Yo estaba viendo la corrida y no veo lo mismo que vi.
Sí, hay detalles que se han ido y lo ves después.
Sí, claro, sí, 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 lo ves porque suelo poner las secuencias completas desde claro, que empieza el festejo hasta el final. No lo pongo y todo a lo loco, sino voy por orden de Lidia, por orden de este hombre, y la verdad es que el que es aficionado a mí no lo ha visto en la plaza y dice, oye, pero si yo sí, estaba allí no lo había visto,
claro, claro,
lo que... veo ahora en la foto.
Y también es muy bonito cuando hace un revival, ¿no? Fotos de corridas antiguas, que, sí, sí, que también te toca la fibra sensible, ¿no?
Sí, sí, suelo poner algunas cositas. Pasa que el problema mío también es que como no me dedico todo el tiempo a la
claro,
fotografía,
sí, sí,
yo tengo otro trabajo, pues tengo muy poco tiempo.
Claro,
y,
claro.
Y mucha gente a lo mejor me dice, oye, ¿subiste foto anoche a las 5 de la madrugada, a las 4 de la madrugada? Digo, claro, cuando termino de trabajar, en vez de dormir, pues me pego 4 horas en el ordenador.
Así es,
y ahí hago lo poquito que puedo. Porque, claro, el trabajo es lo principal que es de lo que yo vivo.
Esteban, quería preguntarte...
No, preguntarte que para los oyentes que tenemos aquí en la radio, ¿dónde te pueden localizar?
A través de Facebook, ¿no?
Sí, bueno, en las redes sociales, en todas, por Eduardo Porcuna.
Correcto.
Eduardo Porcuna, lo mismo en Facebook, en Twitter y en Instagram.
Vale,
poniendo, perfecto. O incluso pone en Google Eduardo Porcuna y ahí aparece ya todo mi trabajo.
Correcto, porque es cuestión de siempre de estar al día y de tenerte enganchado en las redes.
Y le guste la fotografía, le va a encantar, porque es que hay miles y miles y miles de fotografías en mis páginas.
A volverse loco, de verdad que sí.
Sí, hay para echar un buen rato, una buena tarde viendo fotos.
Eduardo,
y valorar el trabajo ingente que estás haciendo, ¿eh? Porque eso yo estaba pensando antes, digo, bueno, pero las 24 al día de este hombre serán, no, yo qué no, sé, yo, 40 claro, horas al día, ¿no?
Que va, yo al subir, bueno, en temporada, pues claro, estoy viajando y viendo fotos, me pido días libres de mi trabajo, donde hay ferias y hay cosas que voy, pero para subir la foto, pues yo termino de trabajar a las 12 de la noche, pues yo tengo un restaurante, y cuando cierro el restaurante, después de estar aquí 12 horas metido, ¿sabéis lo que es la hostelería?
Sí, sí, te pillas ahí aguantando, pues claro.
Pues llego a casa y en vez de acostarme, pues le dedico 4 o 5 horas al ordenador, y ahí es cuando tengo tiempo para subir las fotografías.
¿Y la familia no protesta?
En este momento no, porque estoy soltero. Y estando soltero no tengo a nadie que me regañe.
Bueno, entonces...
Esa es la suerte que
más
tengo.
Más fácil.
Lo cierto es que es un placer visitar tus redes sociales para disfrutar del festejo, el post-festejo en tus imágenes. Y te damos nuestra más sincera enhorabuena, Eduardo.
Un placer. Un abrazo, muchas gracias.
A ti, fenómeno.
Y un abrazo a Huelva, que nos veremos allí en agosto como cada año.
Bueno, vamos a recordar la cita de este viernes en la Peña El Castoreño, ¿no? Con el homenaje, ya el homenaje a
don Manuel Ángel Millares.
Vamos a recuperar una pieza musical que hemos encontrado en una investigación de un paso doble dedicado a él, muy peculiar para todos nuestros oyentes. ¿Eh? Bueno, ¿qué te parece? Fenomenal, ¿no?
Pues la verdad que pone los pelos de punta. Precioso,
¿eh? Curioso, ¿eh?
Curioso.
Cantado un barítono, creo que fue la presentación. Habrá una versión que solamente sea música, ¿no? Instrumental. Pero aquí el tema de la voz, el canto, lo engrandece tela.
Sí, porque no se está uno acostumbrado a escuchar esto, ¿no? Entonces siempre te llama atención. Todo esto que sale nuevo así, y un tema ganadero, pues ya que estoy diciendo, oye.
Anda que no.
Anda. ¿Eh? Bueno, ya. Bueno, vamos a la ópera.
Tremendo.
Sí,
bueno, pues señores, recuerden la cita este viernes a las 8 de la tarde en el Teatro de San Juan de Puerto, Juan Alonso Niño. Juan Alonso Guzmán.
Sí.
A las 8 de la tarde con el presentador
García Vaquero,
que es maestro de estas líderes que.
Sí, que lo hará fenomenal y lógicamente, pues bueno, pues ese pequeño homenaje, ¿no? Por los 25 años de ganadero, con sus tres hierros, en realidad uno, y después dos más que añadió, Torremilla y Villares. Y bueno, un merecidísimo homenaje, un ganadero ahí trabajando en la parte oculta, digamos, no en las grandes ferias ahí, pero día a día intentando sacar los tres encastes que lleva adelante, por lo difícil que es esto, ¿eh?
Así es, allí estaremos para dar buena cuenta el lunes que viene sobre lo acontecido en este homenaje. Y ya de antemano darle la enhorabuena a todos, a Pilar García Vaquero por aceptar el reto,
sí,
y a la peña que... por poner este homenaje, digo que bonito e interesante, tras 25 años sin cadura de bravura. Señores, nos quedamos sin tiempo.
Pues nada, allí estaremos y que no se lo pierdan porque va a haber muchas novedades y muchas sorpresas y va a ser precioso, seguro.
Venga, hasta el lunes que viene, feliz semana.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Olé!